Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos a ti, te bendecimos, te honramos. Gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Revelación de lo que ya tenemos en Cristo Jesús y de lo que ya somos. Amén. ¿Lo recibes? En el nombre del Señor Jesucristo, así lo hablamos. Bien, normalmente esta serie la hablo los domingos, pero hice una excepción esta semana. Estuvimos viendo el martes por la noche y el jueves. Y lo último que vimos el jueves fue acerca de no frustres la gracia de Dios. Sí, y vimos algunas de las palabras, lo que quiere decir frustrar, etcétera. Ya llevamos, ¿cuántas sesiones? ¿8 sesiones? 7, esta es la séptima sesión, la número 7. ¿Perdón? 10, all right, sí, avanzamos bastante. Esa es la razón que quería avanzar un poco más, porque este es cada 8 días, entonces, en fin, tú sabes, con 2 días más que pusimos entre semana. Y aprendimos buenas cosas de no frustrar la gracia de Dios, ¿a que sí? Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de todo. Ajá, de lo que hemos mencionado y cosas así. Voy a empezar mencionando algo así como sanidad, ¿qué te parece? Sí, igual, fíjate, escucha esto. Un poco nada más, voy a hablar un poco de todo, muchas cosas, creo yo, con la ayuda del Espíritu de Dios. Sanidad fue dada por gracia. ¿Sí? Gracia quiere decir favor inmerecido. Amén. Sanidad fue dada por gracia. Otra manera de entender sanidad es esta, mira. Sanidad no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Tú y yo todavía no nacíamos en este planeta Tierra. Tú y yo no hacíamos bien o mal, ¿sí? Cuando sanidad ya fue dada en Cristo Jesús, ¿lo entiendes? Sanidad fue dada ya. Sanidad es independientemente de tus obras, el sentido de que fue pagada la sanidad. Una de las cosas que vimos hace 8 días, hablamos acerca del cuerpo del pecado, ¿te acuerdas? El cuerpo de pecado que habló el apóstol Pablo ahí en Romanos, está hablando de tu mente no renovada. Para entender mejor sanidad tienes que entender quién eres tú en Cristo, tu posición en Cristo como hijo de Dios. Sanidad, aunque es algo que viene, que lo vas a recibir en tu cuerpo, sanidad comienza en tu espíritu. La razón es que ahí está todo el bien. Todo el bien que tú tienes es por el Señor Jesucristo. Amén. En la primera de los Corintios capítulo 6 verso 17, la Biblia dice: el que se une al Señor como un espíritu es con Él. Un espíritu. ¿Dónde vive el sanador? En tu espíritu. En Hechos capítulo 10, versículo 38, dice así: ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él? El sanador vive dentro de ti. Pero si aquí en tu alma no renovada, empiezas a poner cultura de hombre. La cultura de hombre es, por ejemplo, eso: oh, sí, hermano, es que ha hecho mucho frío y es normal que me enferme. Eso es cultura de hombre. ¿Sí? Y la palabra de Dios, entonces, la vas a diluir. En Marcos, en el capítulo 7, dice así: porque dejando, versículo 9, 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Antes de eso, en el versículo 6, respondió él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, nota esto, como doctrinas, mandamientos de hombres. Otra manera de entender ahí la palabra mandamientos de hombres sería dichos de los hombres, ideas de los hombres. Del momento en que tú empiezas a decir: es normal, me tengo que enfermar porque es tiempo de frío, en ese momento estás diciendo: La palabra de Dios no funciona en tiempo de frío. ¿Sí lo entiendes? Y tienes que ir más allá de tu mente en lo natural, hermano. Tienes que ir más allá con la palabra de Dios. Y para ir a la palabra de Dios tienes que tomar el tiempo. Una de las cosas que mencioné el jueves por la noche, lo último que mencioné, es acerca de entrar en el reposo, si te acuerdas. Y literalmente tienes que obligar tu cuerpo. Yo sé que hoy en día, una vez más, yo sé que ya no se usa. Gente dice, es que ya no se usa eso, hermano Hughes. Te voy a hacer una pregunta o te voy a decir algo. ¿Tú piensas que porque algo ya no se use ante los ojos de los hombres o de la sociedad, quiere decir que entonces Dios dice, va a decir, eso ya no se usa? Amén. Hay cosas que ya no se usan y pienso yo que Dios no tiene necesariamente que en la palabra de Dios, Dios te diga. Por ejemplo, ya no se usa la corbata. Yo soy el único antiguo que todavía uso corbata. Los predicadores ya no usan corbata. No estoy juzgando si usan o no, es asunto de ellos. Yo nada más tengo una ya sea una costumbre o algo así. Se me hace bien práctico para colgarme el micrófono. Luego otros micrófonos se usan aquí en la cabeza. A mí no me gusta nada en mi cabeza. Por eso casi no me pongo ni mis lentes. No me gusta nada en la cabeza, más que el sombrero. Y lentes oscuros cuando ando afuera. Pero no me gusta traer cosas aquí colgadas. Bueno, eso es algo mío. Pero no es algo que Dios te va a decir si a alguien le guste un micrófono que van aquí por la cabeza o si va a predicar en camisola o algo así. Pero hay otras cosas que Dios no va a cambiar. Hay ideas que Dios tiene, hermanos, que Dios no va a cambiar. Y aquí está en su palabra, ¿sí? Y por eso tienes que poner tiempo. Y una de ellas es esto. Aunque ya no se use, algunos piensan que ya es anticuado tener una Biblia como estas. Bueno, no es pecado si no tienes una Biblia como estas, una Biblia de estas del libro. No, no es pecado, no te vas a ir al infierno por eso. Pero tienen algo práctico que no te distraen con notificaciones. Y hay algo que tienes que hacer, que tienes que poner tiempo en la palabra de Dios. A mí no me gusta orar a veces. Hay veces que no me gusta orar. Tú ibas a pensar, seguramente al hermano Hughes le gusta orar. Bueno, hay veces no. Hay veces no me gusta ni leer mi Biblia, ni estudiar. Quiero hacer otras cosas. Pero hay veces te tienes que, pero mejor dicho, siempre me tengo que obligar. Claro, hay veces que me gusta. Sigo estudiando. Hay cosas que tengo que estudiar y no me gusta. No me gusta porque tengo otras cosas que hacer y en mi mente prefiero hacer otras cosas. Pero Dios no va a cambiar. Si quieres ver sanidad en tu cuerpo, no nomás vas a confesar sanidad, vas a tener que meditar sanidad, pensar sanidad. Amén. Pensar esos versículos, dos o tres versículos, y hablarlos en voz baja, murmurarlos. Porque si estás esperando que Dios haga algo, ahí te van a hallar. ¿Sabes por qué? Porque más bien Dios está esperando que tú hagas algo, que le creas. Y que renueves tu mente y que quites tanta incredulidad que tenemos. A diario la sociedad nos bombardea con ideas contrarias a la palabra de Dios. Amén. A diario. ¿Sabías tú eso? A diario la sociedad, dije, nos bombardea con cosas todos los días. Quiero que veas ahí en un ejemplo de esto. Para que entiendas lo que estoy hablando. En Gálatas, nota esto, en el capítulo 3. Y en el versículo 28, nota, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Todos qué? ¿Vosotros qué? ¿Sois qué? Sois uno. Entonces, ¿por qué tenemos que celebrar el Día de la Mujer? Y pensar que tenemos que ser, las mujeres tienen que ser feministas. Cuando Dios ama a todos. Sí, de eso se trata esta serie. Se trata, de hecho no entré a los textos bases. Que siempre entro en Romanos 1, en Santiago 1 y en Romanos 12. Vamos para allá en la amplificada clásica para redimir el tiempo. Nota, Santiago 1:21, la amplificada clásica. Por lo tanto, desháganse de toda inmundicia y de toda la proliferación de la maldad. ¿Cuál es esa inmundicia y esa proliferación de la maldad? Esos mandamientos de hombre, esas ideas contrarias a la palabra de Dios, y proliferación de la maldad, y reciban y den la bienvenida con un espíritu humilde, amable, modesto a la palabra que, implantada y arraigada en sus corazones, contiene el poder para salvar sus almas. Nota, arraigada quiere decir, verso 21, quiere decir que es hecha raíz. En tu corazón, está hablando de tu mente aquí, no tu espíritu. Tu espíritu es perfecto en Cristo. Aleluya. Contiene el poder para salvar sus almas. Verso 22. Pero sean hacedores de la palabra, obedezcan el mensaje y no meros oidores de ella, traicionándose ustedes mismos. Es bien feo eso. Qué feo cuando alguien te traiciona, que sí. Pero más feo cuando tú te traicionas a ti mismo. Engañándote, ¿no? Traicionándose a ustedes mismos, haciéndose engañar por razonamientos contrarios a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Su palabra es verdad. ¿Quieres saber qué es verdad en este, en esta vida, en este planeta? Es la, lo que dice el Señor aquí. Y luego te voy a hablar de, en esta serie, algo de la, acerca de la persecución. Pero te voy a mencionar algo en este momento. Te van a perseguir, te van a criticar. Tu familia tal vez, amistades tal vez, y hay gente que no le gusta esto. Bueno, a nadie nos gusta, la verdad, que nos critiquen, pero tienes que entender que no es por ti, es, por, es Satanás, y es, va, en, va a ir en nuestra contra por, porque le damos gloria a la palabra. ¿Sí? La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 en el versículo 12. Nota lo que dice: si alguno quiere vivir piadosamente, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Amén. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero por un tiempo, este tipo de gente se juntan, los engañadores y los que están siendo engañados, y viven por un tiempo muy, muy, muy en paz. Pero la Biblia dice que van a ir de mal en peor. Están sembrando mal. Amén. Están sembrando mal. Nota esto. ¿Qué quiere decir que esto que vas a sufrir? ¿Qué es lo que quiere decir? Te van a criticar. Si no te estás dando de topes con el diablo, vas en la misma dirección que él. La mayoría del cristiano quiere... Ellos nada más quieren likes y buenos comentarios y lindas palabras. Pero a veces gente va a ir en contra de ti por lo que estás hablando. Y aquí viene algo más curioso también. Aquí viene algo curioso. No sé si te has fijado. Va a haber personas que, aunque les expliques y les digas por qué vas a hablar lo que vas a hablar, de todas maneras te van a criticar. Pero no son ellos realmente. Amén. No son ellos realmente. Entonces, ¿quién es? Right, qué bueno que preguntaste. En el capítulo 4 de Marcos, nota esto, vaya para allá un momento, y luego, verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Ah, ¿por qué? ¿Por causa de qué? De la palabra. Por causa de la palabra, ¿qué dice? Luego tropiezan. La palabra tropezar quiere decir luego se ofenden. Amén. Se ofenden. Entonces, no te ofendas. Si te ofendes, es que es esto, mira. Dice que no tienes raíz. No tienen raíz en sí. Si tú ves un árbol inmenso, grande, no sé, lo que tú, la altitud que tú quieras, de tantos metros hacia arriba, creo que, no sé en metros, pero creo que este techo, lo más alto que es, son 22 pies en su parte más alta. ¿Tú crees que va a tener 3, 4 pies o un metro de raíz? ¿Eh? No. No cualquier viento lo iba a tumbar. Ahí puedes ver por qué muchos cristianos con cualquier cosa se desaniman rápido. No es crítica, es una observación. No tienen raíz. Y sabes que no tiene nada que ver con el tiempo que tengas en el Señor. Ese es otro engaño del diablo. Hay cristianos que piensan, no, yo estoy bien fuerte, ya tengo tantos años en Cristo. ¿Y? Puedes tener 20, 21, 25, 30 y ser un niño todavía en Cristo. Aleluya. La Biblia dice así, mira, vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Aleluya. ¿Por qué viene la persecución? Por causa de la palabra. Empieza a hablar lo que está bien. Dice, ¿cómo voy a saber lo que está bien? Ya te dije, ve a la Biblia. Empieza a decir que el aborto es pecado. Empieza a decir que es pecado de ser un mal administrador de las finanzas de un país. Así como es pecado ser administrador de tus propias finanzas en una iglesia. Creo que la mayoría de los cristianos iban a estar de acuerdo conmigo. Entonces es lo mismo para un país. Empieza a decir eso. Empieza a decir qué está bien y qué está mal. Y verás cuántos amigos te van a quedar. Pero te tienes que atrever. Porque es tu nueva naturaleza. Si te acuerdas las primeras sesiones, estuve hablando quién eres en Cristo, cuánto Dios te ama. Que tu espíritu no peca, que eso no quiere decir que no pecamos en nuestra mente. Aún tener estas ideas de izquierdas es pecado y le da lugar al diablo. Dios te ama, pero le da lugar al diablo, ¿no entiendes? Sí puedes ver la diferencia entonces. Entonces hay cosas que deberíamos de cambiar, porque una de las cosas que hace el pecado es darle lugar al diablo. Yo te dije que en esta serie te iba a llevar del nuevo nacimiento a la madurez. ¿Qué sería el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento o explicarte esto es: Dios te ama independientemente de tus obras. Dios te ama si te portas bien o si te portas mal. Dios te sigue amando igual. La gente dice, está promoviendo pecado. No estoy promoviendo nada de eso. También te expliqué que el pecado te le va a dar lugar al diablo en tu vida. Y creo que el jueves por la noche te dije que hay un peligro latente, ¿verdad? También de algo. Luego lo vamos a ver. Pero endureces tu corazón hacia Dios. El pecado hace que endurezcas tu corazón hacia Dios. Así como una nación, leyes que promueven le van a dar lugar al diablo. Y la gente tiene algo, todo el ser humano, ya sea cristianos o mundanos, tienen algo. Siempre tienen una conciencia de que Dios es el culpable. Si pasan huracanes o tornados, ¿qué? Luego dicen, Dios nos está castigando. Incluso hay cristianos, organizaciones enteras que dicen, Dios está trayendo juicio a los Estados Unidos. Bueno, si vas a decir juicio, vas a decir que Dios está dejando que cosas pasen, más bien es el diablo que está trayendo el juicio. Y que el juicio es permisivo, queriendo decir, porque nos alejamos, este país se ha alejado, imagínate otros. Este país todavía, el presidente que tenemos está diciendo, tenemos nada más dos sexos, hombre y mujer nada más. No todo es perfecto, pero va mejor. Entonces cuando las naciones, sus presidentes y sus congresos o sus parlamentos, the parliaments, algunos tienen congresos, otros parlamentos, empiezan a invocar a Dios, entonces le dan permiso a Dios de que Él se involucre en sus asuntos. No busques nada perfecto en esta tierra, porque ni un país ni ningún ser humano es lo más perfecto, pero sí cuando invitas al Señor hay una diferencia en tu vida, tanto en tu vida como en la vida de una nación, como en la vida de una iglesia. Hoy en día la mayoría de las iglesias, especialmente, nada más quieren dar un mensaje así. Tienes que entender cuando digo esto, porque no estoy promoviendo látigo espiritual tampoco. Estar condenando a la gente ni regañándola. No promuevo nada de eso. De ahí vengo yo. Pero por el otro lado, tampoco estoy promoviendo nada más unas enseñanzas bien light, donde no te van a madurar. Hay iglesias donde ya ni la Biblia usan. Tienes que tener un balance de lo que es respeto y honor a Dios. Amén. Vaya un momento a Romanos. Todo esto va, es como, todo esto es como un pequeño repaso de. Es bien difícil, ¿verdad? O sea, si quieres meter, ¿qué? 9 horas que estudiamos antes, en 1 hora, ¿verdad? O sea, muchas cosas tal vez las voy a omitir, no las voy a decir porque es demasiado. Pero esta sesión es como una, como un repaso en ciertos puntos que hemos hablado. Ahora vaya a Romanos, el capítulo 6. ¿Sí? Y voy a volver un momento a sanidad aquí. Romanos 6. Fíjate que cómo empieza el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, ¿por qué dijo esto? Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Romanos, pues no había capítulos ni versículos. Nota en el versículo 19, voy a empezar a leer el verso 19 y vamos a seguirlo leyendo una vez más hasta el 6. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ese fue Adán. Así también por la obediencia de uno, en otras palabras el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que está hablando aquí de pecado, ¿está hablando de qué? Está hablando de la naturaleza pecaminosa o de actos del pecado. ¿Lo dije la otra vez? ¿Ah? Una vez más. ¿Ah? ¿Quién? ¿De lo qué? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Se acuerda? A ver, les voy a dar una pista. Porque lo vimos hace 8 días. Que se nos olvida, hermano. Pero hay cosas que si las dominas, nunca se te van a olvidar. La pregunta fue: ¿está hablando de los actos del pecado, actos del pecado, o está hablando de la naturaleza pecaminosa? Gracias, de la naturaleza. Está hablando de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza de pecado va a hacer que gente haga actos del pecado. Vamos a decir actos del pecado. Alcoholismo, drogadicción, pornografía, pleitos, ira, adulterio, etcétera, 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 etcétera. Son actos del pecado. O son algo que proviene del pecado. Entonces, inmediatamente la pregunta que sigue a eso es la siguiente. Hermano Hughes, pero hay cristianos que han nacido de nuevo y hacen actos del pecado. Mira, es más, te lo voy a decir así, te hago un reto, les hago un reto. Si entiendes esto que estoy hablando, vas a entender sanidad, vas a entender prosperidad financiera, vas a entender paz. Y si entiendes esto, cuando llegue a esta parte de la serie, un tema que se llama cómo ser feliz y vivir en el gozo del Señor siempre, así de radical. Estamos hablando de esta serie, se trata de salvar, rescatar tu manera de pensar. Algunos van a ver eso. No, hermano Hughes, ¿cómo es posible? No es posible eso. No, 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 tenemos que sufrir y nadie es feliz en esta tierra completamente. Bueno, si tú piensas eso, vas a limitar a Dios siempre. Siempre. Mira, mi hermano, te voy a decir esto. En Cristo Jesús, en el Señor Jesucristo, nos ha dado una gracia radical. Y gracia radical produce una fe radical. Si entiendes gracia bien, no estoy hablando gracia libertina, de libertinaje, de vive en pecado, Dios te ama y todo eso. Eso es, perdón mi francés, es una estupidez eso. No estoy hablando tonterías ni libertinaje, ni, es, de hecho eso es pura carnalidad. Gracia es espiritual como lo es fe. Una vez más, te voy a repetir esto, una vez más. Si entiendes la gracia de Dios bien, como debe de ser, ¿sí? Y la estudias bien con el hermano Hughes, gracia te va a hacer un mejor esposo si estás casado. Gracia te va a hacer una mejor esposa si estás casado. Si eres hijo, gracia te va a hacer un mejor hijo. Un mejor hermano en Cristo o con tus hermanos en tu familia. Gracia va a producir en ti que seas un mejor creyente en general, un mejor servidor. Gracia produce que leas la Biblia más, no menos. Gracia produce que vengas más a la iglesia, no menos. Gracia te hace ser más dador, no menos. Cuando tú veas personas así, o esto no es una acusación, nada más es sí condicional, no lo sé, pero si alguno de ustedes ahora es menos, en todo lo que hablé es menos ahora, ¿sí? Lo que hablé, eres, lees menos tu Biblia, eres menos dado, oras menos, que porque estamos bajo la gracia de Dios, no es crítica, te quiero ayudar, no le entendiste. Es como la gente que habla prosperidad y nada más prosperidad, se trata de ellos nada más, se trata de sus casas, se trata de sus carros, se trata de sus comodidades, nada más ellos, nada más ellos. No le entendieron a la prosperidad bíblica. Amén. Es como fe, igual. Fe nada más es tirar 3-4 confesiones y luego después de cada confesión decir en el nombre de Jesús y hablar como hablan los mundanos y preocuparse. Entonces no le entendieron a la fe. ¿Sí? Estamos hablando de fuerzas espirituales en el reino de Dios. Aleluya. Está hablando aquí en el capítulo 6 de Romanos. De hecho, te iba a decir la. Te dije que te iba a dar una pista. Porque te los iban a acordar de esto. Porque vimos. Mira. En ninguna manera. Porque los que. Verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se acuerda que hablamos que había. Estaba el bautismo con agua? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que hablamos que aparte del bautismo con agua estaba el bautismo del Espíritu Santo? O perdón, el bautismo, perdón, con, with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo, o sea, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y este está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo con el Espíritu Santo, otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? El bautismo con el Espíritu Santo, el Señor Jesús es el bautizador. Y es con la evidencia de hablar en otras lenguas. El bautismo del Espíritu Santo, una cosa en inglés es the baptism with the Holy Spirit y el otro es baptism of the Holy Spirit. Eso lo explicó muy bien, me lo enseñó Fred Price, a diferenciar with, of. With, of, con, de, con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. El del Espíritu Santo está hablando cuando el Espíritu Santo te sumerge, eso es lo que quiere decir bautizo, te sumerge al cuerpo de Cristo, te mete al cuerpo de Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Bueno, entonces aquí está hablando de qué, del bautismo, todo eso está hablando del nuevo nacimiento. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo te planta, de hecho aquí usa la palabra plantar, mira, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. ¿Por qué? Hermano Jesús, pero qué exagerado todo eso, con Él y así como sea. Es que siempre, todo el tiempo cuando vas a acostumbrar a tu mente hacia el estilo así, paisa style, estilo paisa nada más, paisano style, así. Nada más así, como sea, o sea, así mero, así. No, 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 no. No, eres diferente en el espíritu, en tu espíritu es diferente, entonces haz tu mente, tu manera de pensar diferente también. Esa es la diferencia entre un cristiano X común a un discípulo. Yeah, Dios ama igual al cristiano común, con su mente no renovada, cristianos carnales, que todo sea como sea. A un discípulo es cierto, Dios los ama igual. La diferencia la hace cómo vive aquí en la tierra un cristiano común a un discípulo. Los resultados son diferentes. All right. Versículo 6. Sabiendo esto. Cuando leo esto, hago una pausa. ¿Te fijas que hay una coma en tu Biblia? No sé, en la mía hay una coma. Sabiendo esto, y me detengo. Sabiendo esto. Hay muchos cristianos que no sabiendo esto. Sabiendo esto, eso es lo que tienes que saber. Que nuestro viejo hombre, está hablando del espíritu humano, ya fue crucificado juntamente con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabes cuál es el cuerpo del pecado? Es tu, ya lo expliqué la vez pasada, el domingo pasado, es tu alma no renovada, tu manera de pensar. Entonces, por eso entonces cuando hablamos de los actos del pecado, así el mundo fornica, usa drogas, se alcoholiza, hace actos depravados, ¿es cierto? Y es por esa razón, antes de continuar, pero el mundano hace todo eso desde su espíritu, porque no ha nacido de nuevo. Sí, gracias, claro que sí. El mundano, el pagano, pagan o heathen, dicen en inglés. El mundano, heathen, o el pagano, pagan. El mundano y el pagano hacen esas cosas desde su espíritu. Desde su espíritu salen las fornicaciones y los adulterios y la drogadicción y la pornografía y la desobediencia. Amén. Todo pecado que tú quieras sale desde el espíritu.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera, en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la palabra de Dios.
¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Y en el cristiano, hermano, bien, me voy a llevar, y una, creo que una persona también, pienso, me acuerdo que una persona lo contestó bien, y esto, 1 Juan 3, verso 9, 1 Juan 3, hermano, ¿qué tiene que ver con sanidad? Todo, dame unos minutos. Amén, todo. Primera Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, nota, no practica el pecado. Nota lo que dice, ¿no qué? No practica el pecado porque la simiente o la semilla de Dios permanece en él. La palabra semilla en el griego es la palabra sperma. ¿Te suena, verdad? Muy parecido al castellano o al inglés, esperma. Porque tenemos el esperma de Dios en nosotros, en nuestro espíritu. Dice la Biblia aquí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios una vez más. Entonces dices, pero hermano Hughes, Yo acabo de ver al hermano fulano o a la hermana mangana. Antes estaban en la iglesia, levantaban las manos, hasta oraban en otras lenguas. Y ayer lo vi ahí todo drogado y alcoholizado en la calle. Es un ejemplo, ¿está bien? No vas a preguntarme, ¿a quién, hermano? ¿Qué hermano era? ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo aquí cuando dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado? En tu espíritu, en el espíritu humano. Nota el verso, te leí el verso 9, nota el verso 8 para que lo entiendas. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora vamos a leer el nuevo una vez más. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece de él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oh, está hablando aquí del mundano. El mundano practica el pecado. Otra manera de decirlo es un estilo de vida de él, porque le sale de aquí de su espíritu, porque él no tiene la semilla de Dios en él. Yo sé que en sus lindas mentes están pensando, sí, hermano, ya. Pero ¿qué hay de los cristianos? Ya lo sé. Versículo 4. Ahí donde estás, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, o sea, en Cristo Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿En dónde? Aquí en el espíritu. Pero el versículo 4 dice todo aquel que comete pecado. Ahí está la diferencia. El mundano, el pagano, practica el pecado ¿Desde dónde? Desde su espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. El cristiano comete pecado. Es la diferencia. ¿Dónde cometemos el pecado? Aquí en la mente. Aquí empieza todo. En el caso nuestro. Pero nota que dice aquí mismo, gloria a Dios, 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En Él quiere decir en Cristo. Él apareció para quitar. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Le cerramos toda puerta al diablo. Pero vamos a suponer un cristiano que continúa en pecado, en desobediencia. Lo que va a hacer es destruir su vida. Vamos a quedarnos ahora con el creyente. ¿Está bien? Una vez más, el pagano es un pagano. El pagano es un mundano. Ya sé que suena feo esto, pero yo no trato con cómo suena, trato con la verdad. El mundano es un hijo del diablo. Su naturaleza es del diablo. No se va a ir al infierno porque practica el pecado. Se va a ir al infierno por su naturaleza. ¿Lo entiendes? Es su naturaleza. Pero ¿qué hay del Hijo de Dios? Porque mira, esta serie Salvando tu Alma, ¿tú crees que es para el mundo? No, es para el creyente. El mundano necesita primero ser hijo de Dios, nacer de nuevo, para entonces empezar a salvar su alma o cambiar su manera de pensar. Eso es con la palabra escrita y el Espíritu Santo. Amén. Amén, qué bueno está esto. Gloria a Dios. ¿Qué hay entonces? Vamos a hablar. ¿Qué hay de un creyente, de un hijo de Dios? Que sigue en pecado. Bueno, hace unas sesiones hablé también del juicio bajo la gracia. Lo que único que quiere decir es que vas a traer consecuencia. Eso es juicio. Y te vas a frustrar contra Dios. Y vas a pensar, o ya sea que Dios te está castigando, o que Dios está enojado contigo, vas a endurecer tu corazón. Y cuando ores vas a decir, no, pues Dios no me va a contestar. Es más, no vas a querer ni orar porque te va a dar vergüenza. Porque vas a decir, Dios está enojado conmigo. Dios no me oye. Por eso me pasan estas cosas, hermano Jesús, porque me dijo alguien hace años, porque Dios está enojado conmigo. Y luego él mismo dijo, añadió, yo sé, tiene razón en Dios estar enojado conmigo. No es así. Dios no está enojado contigo. Hay cosas que Dios detesta, aborrece que hagamos, porque sabe que nos va a llevar a la destrucción y que le vamos a dar lugar al diablo. Pero no lo confundas con que Dios está enojado contigo personalmente. Ya vimos que estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos? No. ¿Por qué? Porque lo que Pablo quiso decir entonces ahora en el capítulo 6, ¿ya entendiste eso? La diferencia entre el mundo que practica el pecado. ¿Desde dónde lo practica? Desde su espíritu, desde su naturaleza. Amén. Ayer estaba en casa. Tenemos una perra muy preciosa que se llama Grizzly. Muy bonita, grande, peluda, así, bonita. Tiene, ¿qué? ¿3 años tiene? ¿Dónde está Summer? 2 y medio. Está inmensa, así, grande. Y estaba yo estudiando algo y fui a la cocina y estaba ahí acostado por un lado. Y luego me acerqué y le hice cariños. Y luego, ¿sabes qué hizo? Mira lo que hizo. Así. Yo me acerqué a hacerle cariños y luego me hizo. Y luego, si no, me hizo. Me quiso lamer. Muy bien. Entonces, luego fui, tomé una botella de agua o algo, me regresé a mi estudio. Y en el inter, 2 de mis gatos, tengo 3, 2, me siguieron. Y cuando estaba parado tomándome el agua, sentí que se restregaron en mis piernas. ¿Has visto cómo hacen los gatos? Entonces me acerqué yo y luego los sobé y luego se acercaron más a mí y me acerqué y ellos se acercaron a mí. Me olieron de una manera diferente y no me quisieron lamer. Y no hicieron ruido cuando olieron, no hicieron... ¿Por qué? Porque uno es gato y el otro es perro. Pero otra manera de decirlo, son dos naturalezas diferentes. Amén. Entonces tú tienes una naturaleza diferente. Romanos, en el capítulo 6, verso 2, ya le vas a entender mejor. Qué bueno que vine. Jesus, man. Cuando, si entiendes eso, hasta vas a orar mejor. Vas a orar desde tu posición en Cristo, no desde tu posición en tu mente, en tus errores, sino en tu posición en Cristo. Y tu posición en Cristo te va a ayudar, te va a dirigir. Romanos capítulo 6. Verso 2, cuando habló Pablo que si vamos a perseverar en el pecado, menciona en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Quieres que te la traduzca de una manera más práctica? En ninguna manera, porque ya no es tu naturaleza. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo le hago? Hay cristianos así. ¿Cómo le hago, hermano? Porque ya viene el verano y luego ando allá. Y luego mi familia saca las caguamas y empiezan a sudar. Las caguamas y tú. Bueno, agarras la palabra de Dios y ves todos los versículos que habla de lo que somos en Cristo. Y de lo que poseemos en Cristo. Tal vez en esta serie te pueda dar algunos. Y tú los vas apuntando. Lo que soy. Y luego abres la Biblia. Y lo lees en voz alta. Y lo empiezas a hablar. Te voy a dar unos cuantos. Ya, yo sé que ya te lo sabes. Pero te los puedo decir. Por ejemplo, te vas a la segunda a los Corintios 6. En el versículo 17. Y dices. El que se une al Señor. Como dice. Un espíritu es con él. Dije segunda a los Corintios. Ah, es primera a los Corintios 6, verso 17. First. 1 Corintios. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y empiezas a decir, soy un espíritu con Jesucristo. Soy un espíritu con Jesucristo. En el verso 19 dice que eres, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y empiezas a decir, soy templo del Espíritu Santo. Vas manejando y vas diciendo, oh, gloria a Dios, porque soy templo del Espíritu Santo. ¿Me sienta templo del Espíritu Santo o no me sienta templo del Espíritu Santo? Nada tiene que ver con mis sentidos. Nada tiene que ver cómo me sienta. Soy templo del Espíritu Santo. Soy un espíritu con Cristo. Gloria a Dios. Luego te vas a Romanos en el capítulo 8 y en el versículo 16. Mira, Romanos 8, verso 16. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo está hablando, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oh, gloria a Dios, el Espíritu Santo me da testimonio de que soy un hijo de Dios. Gracias, Señor. Y lo empiezas a hablar y lo empiezas a decir. ¿Cuántas veces al día, hermano? 1,000 si es posible. Estoy exagerando. Lo que quiero decir es las veces que tú quieras. La palabra es medicina a tu cuerpo. Si en lo natural vas al médico y te recetan algo, unas pastillas o algo, y te dice el médico, tómate esa pastilla en la mañana y en la noche. ¿Sabes que es bien peligroso? Si dices, me voy a tomar una a mediodía y otra después allá como a las 3 de la tarde. Puede ser peligroso, ¿a que sí? Efectos secundarios, cosas de esas. Te puede dañar. Pero ¿sabes qué? La palabra no te va a dañar. Y la acompañas con acción de gracias. Oh, gloria a Dios, Señor. Soy templo del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cambia tu manera de pensar a lo que eres en Cristo. Ah, entonces si entiendes, esto nada más te di unos cuantos versos. Aquí tengo algunas hojas que el Señor me guió hace unos años atrás a sacar. Soy hijo, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Amén. Soy guiado por el Espíritu Santo. Soy más que vencedor. A un lado están los textos bíblicos. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy santificado en la verdad. Yo soy uno con Cristo y con el Padre. Yo soy acepto en el amado. Imagínate estar diciéndole, y hay millones, una vez más, no es burla, extiéndanme misericordia. No estoy juzgando a nadie, no estoy criticando a nadie, pero es una verdad. Imagínate estar como millones de cristianos. Señor, Señor, no me siento tu hijo. Hoy no siento tu amor. Hazme sentir tu amor. Oh, no hagas eso, por favor. No hagas eso. Dice la Biblia en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Lo sientas o no, esa es la verdad. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a hablar esa verdad. El amor de Dios está en mí. Dios me ama. Me sienta amado o no me sienta amado por Dios, Dios me ama. ¿Sabes qué va a pasar? Eventualmente te vas a sentir amado. Pero más que sentir, vas a saber que Dios está contigo. Bueno, si lo entiendes, eso es de lo que eres en Cristo. Entonces, ¿por qué batallas para la sanidad? Es lo mismo. Es lo mismo. Cuando el Señor hizo todo esto por ti y llegaste a ser hijo de Dios y todo lo que acabamos de ver, templo del Espíritu Santo, uno con Cristo, etcétera, es lo mismo, mi hermano querido, en la sanidad. Es que rápido se va el tiempo. Uf. Mira, en segunda de Pedro 2:24. Nota que sanidad lo menciona hasta lo último. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué menciona primero la justicia y menciona que él llevó nuestros pecados? Amén. Nota, porque cuando dices gloria a Dios, él llevó mis pecados, no se acuerda más de ellos, no vas a tener condenación para recibir. Si me salvó, me sanó, gloria a Dios. Y me apropio de esa sanidad, es mía. Amén. Pero hermano, que tal vez alguno de ustedes pregunte, hermano, ¿qué es si todavía batallo con la mota, por ejemplo? Batallo con la mota, hermano, otro con la caguama, otro con la... tú sabes... la mujer del vecino o algo así. Bueno, empieza a declarar esto. Empieza a ir a la palabra y decir, soy templo del Espíritu Santo. Soy hijo de Dios. No tengo que andar en esas cosas. ¿Y la semilla qué va a hacer? Dice la Biblia, duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Va a crecer esa semilla aquí en tu alma. Y vas a decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Prácticamente el día de ayer, desde a mediodía, ¿a qué horas llegaron, amor, los hijos y tú? 9:30 de la noche. Desde las 12 del mediodía o 12:30 hasta las 9:30 de la noche estuve yo solo en casa. Mi esposa no llegó a ver el teléfono. Andaba viendo pornografía. A ver, ¿qué hiciste? A ver la computadora o algo. Porque si lo hubiera hecho, no iba a encontrar nada. Pero lo que quiero decir es que no tiene que andar o llamándome cada 5 minutos. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? No necesita. Gloria a Dios. Ahora, yo sé que hay muchos cristianos batallando con esto, este tipo de cosas. No los estoy condenando, no los estoy criticando, no los estoy juzgando. Les estoy diciendo cómo salir de eso. Hay cristianos que no son felices. Y ellos asumen, Dios los bendiga. Algunos de ellos piensan que si yo tuviera esta casa, hermano, fuera el hombre más feliz de la tierra. ¿Has oído gente así? Si yo tuviera este carro, si yo tuviera esta mujer, fuera el hombre más feliz de la tierra. Y las mujeres, si yo tuviera este hombre, fuera la mujer más feliz. No es cierto, nada de eso es verdad. Y comprobado está que hay gente que tiene aparentemente, entre comillas, todo, y se terminan quitándose la vida. No es cierto. Si este mundo fuera feliz y tuviera gozo, no hiciera todas las barbaridades que hace. El único que de verdad te va a traer gozo es el Señor Jesucristo. Y una vez que empieces a practicar por fe esa relación con Él, va a venir lo demás. Va a venir prosperidad, va a venir sanidad, va a venir las demás cosas. Y cuando las tengas, las vas a disfrutar porque sabes que Él te las dio. Amén. Cambia tu manera de pensar. Te voy a decir algo. Le he preguntado esto a ciertos ministros de cierto grupo étnico que conozco. Algunos me dicen, no hables de eso, no, mejor no abrigo. No. Hermano Hughes, esos temas no es muy bueno que los traigas. Y les digo, ¿por qué? Es una pregunta honesta. ¿Estás listo? ¿A qué se refiere? Aquí viene. Mi esposa a veces me dice, ay, ¿cómo te gusta crear controversia? No me gusta. Me gusta decir la verdad. Que la verdad cause controversia es asunto de ella, de la verdad. Amén. Aquí va. Quiero que lo veas tú en tu Biblia. Va un momento a Apocalipsis. Luego ya que esté ahí, se va al capítulo 7 de Apocalipsis. Y ya que encuentre el capítulo 7, ve al verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Está hablando en el cielo esto. Sí, verso 9. De todas las naciones. ¿De qué dice? Todas las naciones. Y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Nota una cosa, estaban en el cielo en la presencia del Cordero. Quiere decir que el Cordero a todos los aceptó, ¿que no? Estaban en su presencia. All right. Muy bien, muy bien. Entonces, en este país, aquí en los Estados Unidos, se celebran que el día de esto, el día de la mujer, o el día del hombre, o el día del niño, el día de la madre, el día del padre, luego el día del el mes, un mes entero, del orgullo gay. Quédate con. Estamos salvando tu alma con la verdad. Allá por octubre, el mes de la herencia hispana. Algunos dicen así en la televisión, celebrando el orgullo hispano. Acaba de pasar febrero, celebramos Black History Month, el mes de la historia de los negros. Bueno, ¿tú te enojaste por eso? Pues yo no. El otro sí, el orgullo gay, sí me enojo. Pero nada, no hay nada que pueda hacer. No me lo siguen haciendo. Bien, hay una razón que lo hace. Bueno, y luego, si le buscas, va a haber días que es esto y el otro. ¿Te fijaste que Dios ama a todos? ¿Qué dice ahí? Velo ahí, porque te voy a hacer una pregunta que yo le he hecho a ministros de diferentes grupos étnicos. Y a unos nada más se ríen, se voltean, me cambian de tema. Una vez estaba en una mesa y había cuatro ministros, dos de ellos de un grupo étnico, del mismo grupo étnico, y los otros de otros grupos étnicos. Y le pregunté esto. Y uno de ellos me dijo, hermano, es mejor no decir estos temas. Hasta bajó la voz. Porque yo le pregunté normal, no estaba gritando, ¿verdad? Estábamos en un restaurante y estábamos hablando en inglés. Pero no estaba gritando, pero le dije normal. Y ellos así, hermano Hughes. Ah, que mi hermano dijo, esté siempre con sus cosas, hermano. Hermano, con permiso, voy al baño. Se levantó al baño. El otro, yo también no sé, iba con él. el otro dijo, o dos de ellos, uno de ellos, se quedaron dos y uno de ellos dijo, hermano, es mejor no preguntar esas cosas. No preguntar esas cosas, me dijo, sí, pero en voz baja. Algunos estarán pensando, pero ¿qué pregunta, hermano Hughes? Bueno, aquí viene. En base a esto, y les leí esto, en inglés se los leí, en la versión en inglés. ¿Te fijas que había una multitud? ¿No te has fijado que no hay ni un día? Olvídate de un mes. Un mes. Un día que se celebre la cultura de los blancos, la cultura europea. Y ya te dije, yo he oído así, el orgullo hispano. ¿Qué si dices eso? El orgullo blanco y peor en inglés, white pride. ¡Racista! Bueno, si tú eres honesto, bíblico y eres discípulo de la palabra, ¿qué no es una pregunta honesta? ¿Una pregunta honesta que no? Bueno, una vez estábamos Nubia y yo. ¿Qué tiene que ver con sanidad, hermano? ¿Y qué tiene que ver con lo que somos en Cristo? Todo. Porque el Hijo de Dios y el discípulo va a hablar la verdad. Porque la verdad te va a hacer libre. No sé si Nubia se acuerda. Fuimos a un asunto a Phoenix. Y de venida íbamos por el 10, ya íbamos pasando entre donde está Mesa y Tempe. Y nos bajamos ahí por una de las calles, por la Baseline, creo que es, amor. Y nos bajamos y me dice, ay, hay un Dennis. ¿Te acuerdas que me dijiste? Y cuando... Tú tienes que aprovechar. Bueno, yo tengo que aprovechar cuando ella me dice, mi amor, tengo hambre. Sí, mi cielo, lo que tú quieras. Yo sé que es raro, ¿ves? El esposo, cuando la esposa dice, mi amor, tengo hambre. La mayoría de la esposa dice, ¿otra vez? Pero no, el caso mío es, sí, mi amor, porque, olvídate, te tengo que andarle rogando para que coma. Entonces me dijo, aquí hay un Dennis por aquí. Nos bajamos por el Dennis. Y llegamos ahí. Me dijo, voy a pedir esto. Dice, todo lo que tú quieras, mi amor. Adelante. Y nos sentamos y nos atendió un joven anglosajón. Y le dije, le voy a preguntar eso. Y Nubia, no. Yo, sí. Me dijo, te encanta crear controversia. No es la verdad. Tú no, pero déjame. Y le pregunté. Primero le hice otras preguntas. Y muy, muy atento el joven, mesero. Joven. 17 años, creo que me dijo, 17, ¿te acuerdas? Y le dijo, oye, hijo, después de varias preguntas, te voy a hacer una pregunta, y le hice esa pregunta. Se puso rojo. Y era así güerito, y se puso rojo así. Parecía camarón. Ajá, y luego me dice, bueno, señor, es que lo que pasa es que yo creo. Le dije, tú crees, es tu opinión, está bien, pero es válida, a ver, dime tu opinión. Yo pienso que como el blanco fue el opresor. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo que la izquierda dice siempre. Todo el tiempo. Oye a los de la izquierda, al revés, a los de la izquierda. Estoy como Sam, a veces no sé dónde está la derecha y la izquierda. Oyes a los de la izquierda y te van a decir lo mismo todo el tiempo. Y ahí van los creyentes, ¿ves? Los cristianos. Ajá, amén, amén, es el opresor. Amén. Y yo no encuentro en la Biblia que diga eso. Dice que el diablo es el opresor. ¿Sí, Dan? ¿Te fijas? Porque no te dicen que los aztecas también dominaban a otros grupos indígenas. ¿No te dicen eso? No, nomás el blanco es el malo. Los demás somos muy buenos. Los demás grupos somos muy buenos. Tan buenos que no necesitamos un salvador. Fíjate, empieza a hacer esas preguntas en tus redes sociales y verás cuántos te van a unfriend, como se diga, a desamigar. O sea, verás, te van a llamar racista, te van a llamar de todo. Pero tú elige, ¿quieres decir la verdad? Yo hasta cuando hago así pequeños videos en mi Facebook personal, los animo y les digo, desamíguense y no me sigan. Y si siguen ministerios Palabra de Fe, desamíguense también. Y si se suscribieron, como se diga, desuscríbanse o lo que sea. ¿Y sabes qué ha pasado? Más se suscriben y más me siguen. ¿Sabes por qué? Porque es la verdad la que te va a hacer libre. Aleluya, qué bueno que vine. Es la verdad, para que entonces empieces a ver a todos por igual, porque Dios ama a todos por igual y Dios quiere que todo hombre sea salvo independientemente de su color de piel o de su grupo étnico. Todos. Todos. Y no andes con ese cochino orgullo, ¿ves? Todos. Pues los españoles nos deben de pedir perdón porque nos conquistaron. No, dale las gracias. Amén. Que tenemos una cultura y un idioma. El segundo idioma más. Amén. ¿Te gusta el pan con café en las mañanas? Amén. ¿De dónde crees que lo sacamos? Y todos los dichos, aunque no estoy de acuerdo con los dichos del mundo, ¿de dónde crees que vienen los dichos que tenemos en español? Del otro lado del charco allá. Para que no andes con ese cochino orgullo. Todos necesitamos salvación, todos necesitamos un salvador. Blancos, negros, amarillos, rojos, lo que sea. Amén. Es cuando vas a ver a todos por igual. Gracias, Señor. Vas a ser diferente. Empieza a decir esto. Te van a llamar hijo de todo menos hijo de Dios. Amén. 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 Te vayan a llamar nombres, pero gózate, porque es por la palabra, no es por ti realmente. Aleluya. Y esos son los que el Señor honra. Qué bueno está esto. Qué bueno está esto. Padre, te amamos. ¿Recibió? Es la hora del dador alegre. Luego vamos a hablar bien de esto. Es la hora del dador alegre. Pero les digo una vez más. No sé cuántos libros nos quedan en español del hermano Copeland. Acerca del diezmo es el mejor libro. Hasta Keila lo leyó ya. Y va a hacer un anuncio en YouTube en español y en inglés para promover el libro del hermano Copeland. A veces nos ven miles por YouTube los anuncios. Especialmente los anuncios cortos. 15 mil, 20 mil personas los ven. Eso es buena publicidad para el hermano Copeland. Amén. Vamos a sembrar en su ministerio. Amén. Para que no te andes nada más creyendo de cualquier tonto que sale en YouTube.
El diezmo es de la ley.
Bueno, sí. Es verdad, pero no nada más está en la ley. Pero si vas a usar la ley como para no diezmar, entonces quiere decir, como le digo siempre a la gente, entonces quiere decir que vas a dar más allá del diezmo, entonces. Así es simple, porque si estamos bajo la gracia, entonces vas a dar más allá del diezmo. No te vas a quedar en el 10% nada más. Amén. Si es que vas a usar eso. Y si no, pues entonces empieza a dar mínimo el 10%. Ahora ya sabes que dar no es una obligación. Igual, ¿sabes qué? Si entiendes todo esto que hablé, las primeras 9 sesiones de quién eres en Cristo, cuánto Dios te ama, tu nombre está escrito en gloria. Wow, no te andas peleando y hasta quieres dar. Quieres dar algo. Hoy recibí algo, hoy, ayer, no me acuerdo cuándo, y hoy voy a dar. Y creo que vamos a dar más del diezmo, ¿verdad, amor? Yeah. Nadie me obligó. Ni yo obligé a mi esposa, ni ella a mí, ni me puso una pistola aquí para nada, nada. Lo hacemos porque Dios es más grande que cualquier cantidad de dinero. Su gracia es más grande, su amor es más grande, su misericordia es más grande. Santo Padre, te amamos, te damos gracias. Gracias que llevaste todos nuestros pecados, llevaste todas nuestras enfermedades. Ahora somos hijos de Dios. Aleluya, gracias Señor. Preparamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos en honor y en respeto a ti. Lo hacemos porque te amamos. Nadie nos obliga a dar. Damos con un corazón alegre, damos con alegría, damos con gozo. ¿No le das gracias a Dios por el conocimiento de la palabra? Bueno, ahora úsalo. Amén. Úsalo. Usa ese conocimiento. para que no se quede nomás sensorial ahí en tu cabeza con los sentidos. Sense knowledge, dicen en inglés. Conocimiento sensorial, nada más aquí en tu cabeza. No, úsalo. Deja que tu fe, mi hermano, aquí en tu mente se desarrolle, aquí en tu alma. Y vayas diciendo, Dios mío, ¿cómo tenemos cosas todavía que hacer? No sé, según yo digo cosas para animarte. Mi esposa dice que no es muy bueno yo para animar. Pero según yo, es que a mí me animaron con la palabra, con la verdad. Cuando yo veía a mi pastor, el que está en el cielo, cuando veía a Fred Price en vivo, ahí en el Faith Dome. ¿Has visto las Coca-Colas cuando las haces así y el envase lo empiezas a hacer shake así y que quiere salir así el gas y todo eso? Así estaba yo, gloria, hasta el día de hoy cuando leo todo esto, sabiendo esto ahí en Romanos, y cuando leo Efesios el capítulo 2, pero Dios, cuando dice todo lo que éramos en el mundo, sí, ahí en el 2:4, y lo dice, pero Dios, pero Dios. Qué rico en misericordia. Y nos amó. Oh, gloria a Dios. Jesus. Cuando me dijo el 31 de agosto del 2011, quiero que prediques el mensaje de fe en la gracia del Señor. Te voy a enseñar a ver un Dios de gracia desde Génesis a Apocalipsis. Estos primeros 10 años nada más han sido parte de tu entrenamiento. Ni siquiera has empezado tu ministerio. Yo dije, ¿por qué? Dijo, porque no estabas listo todavía. ¿Qué paciente? Pues si yo hubiera sido Dios, me pateo. Vámonos, agarro a otro. Es uno más humilde, no tú. Amén. ¿Qué paciente es? ¿Qué misericordioso? ¿Qué? Oh, gloria a Dios. No sé tú, pero si yo fuera Dios, no anduviera aguantando todos estos mundanos perversos. No sé qué hubiera hecho. Ya ves que separó las tierras, el mar y todo eso. Yo hubiera agarrado, no sé, una parte se me figura así como Dios. Voy a agarrar a todos mis hijos, los voy a poner en un continente y todos los demás mundanos en este. Y desde ahí les mando caer fuego, azufre. A ver qué hago, los destruyo ahí, vámonos. Pero Dios es paciente, misericordioso, bueno. Dios, Señor, ¿cómo? Un día le dije, Señor, ¿cómo me aguantas? Nada, me dijo, nada más porque te amo. Aleluya. Cuando me habla así, oh, lloro a veces. Oh. Yo no lloro muy fácil, nada más cuando el Señor me dice cosas así. Cuando veo la paciencia. Ah, tu misericordia, Señor. Qué corto siempre estamos delante de Él. En nuestra mente estoy hablando. Pero por eso siempre tienes que recurrir a quién eres, aquí en Cristo. Aquí. Entonces dices, gloria a Dios, me acerco a ti confiadamente al trono de la gracia y puedo levantar mis manos, Señor. Ah, gracias, Padre, porque eres paciente con nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. 63 millones de niños han sido abortados nada más en este país, sin contar los demás. Desde el 73 para acá. Y no tenemos las estadísticas de California ni de Nueva York, porque no las dan ellos. Imagínate. Cada uno de nosotros, Dios nos llamó a algo. Y eso es otra cosa que luego voy a hablar en esta serie. Se ha hecho mucha énfasis.
Mi llamado,
todos tenemos un llamado, todos, pero la religión nada más dio los llamados, nada más, algunas denominaciones nada más creen en el oficio del pastor y del evangelista, no creen en los demás, en los otros tres oficios, y otras hoy le están dando demasiado énfasis, hoy en las redes sociales, no sé, ya no veo redes sociales, pero alguien me acaba de decir hace poco, uy, está peor ahora, hermano, hoy en las redes sociales casi todos son apóstoles. Y profetas, aleluya. Mi llamado, aleluya. No te metas con mi llamado. Y luego mi hija tiene llamado. Mi hijo tiene llamado. Todos tenemos llamado. Hay que clarificar a qué. Todos, cada uno. Todos están ungidos. No nomás los cinco dones ministeriales. Los cinco dones ministeriales tienen lo suyo. pero necesitamos médicos ungidos, abogados ungidos, hombres de negocios ungidos, que van a hablar, van a orar, van a sanar gente ahí en su lugar de trabajo. No voy a hablar más de eso. Es la verdad la que te va a hacer libre. Padre, gracias. Has sido paciente. Qué paciente has sido con tu cuerpo, con tu iglesia. Después de tantos siglos de ignorancia. Dios mío. Gracias, Señor. Te amamos por ello. Recibe ahora nuestra alabanza, nuestra adoración. Y nuestros diezmos y ofrendas, que te los damos con todo nuestro corazón. Y es una manera de honrarte y de decirte que tú eres nuestra fuente. Que tú eres nuestra fuente y nadie más. De ti viene todo lo que tenemos. Y tenemos oídos para oír, Señor, porque quieres traer más abundancia a nuestras vidas en el área financiera también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sé sano. Dije, sé sano. Sé sano en el nombre de Jesucristo. Amén. Llámale a tu cuerpo. Dice, sano en el nombre de Jesús, cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Sé sano. Aleluya. No tengo que estar enfermo de nada. Por su llaga fui curado. Amén. Pero hermano, usted anda ronco. Exactamente. Pero te veas que no lo recibí. No lo acepté.
Pues normal.
No, en mango es normal. Y estoy bien. Y esto no digo que tú lo hagas, ¿está bien? No estoy diciendo que tú lo hagas, pero sin tomar nada de medicina, nada. No dije que tú lo hagas, pero sí te voy a decir lo que sí haz. Pon tiempo en la palabra, habla la palabra. Amén. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche. O en este día, cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo. Porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad
y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo. Y sabes que nada te va a faltar, y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas, y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.